Cambrils fueron condenados. Uno de ellos recibió una pena de 53 años de prisión y el otro de 46 años, mientras que otro colaborador fue condenado a 8 años de cárcel. Para algunas víctimas, el juicio debía haber profundizado en cómo un imán pudo radicalizar a una decena de jóvenes de origen marroquí en Ripoll, al norte de Cataluña.
Pues cada año más duro. Cada año más duro porque no se ha terminado de investigar y no se ha terminado de hacer las cosas bien. Y deja mucho que desear la atención a víctimas, que se tiene que mejorar en todos los ámbitos, con víctimas no solamente de este atentado, sino de otros atentados.
El atacante de Barcelona que atropelló a las personas en las Ramblas murió a manos de los agentes a 30 kilómetros de la ciudad, mientras que otros 5 miembros de la célula yihadista fueron abatidos por la policía, luego de que atropellaron y acuchillaron a varios transeúntes en Cambrils, una ciudad costera de Cataluña. En total, los atentados dejaron 16 fallecidos y 140 heridos.
Y hasta aquí las informaciones. Ahora comienzan las noticias como son.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía y el saludo, tanto dentro como fuera de Cuba.
Sí, señor, y sobre todo, mira, tenemos que siempre recordar, a veces con el trajín de las noticias y para no quitarle tiempo a las noticias, se nos olvida saludar a los que nos ven por Facebook Live. Gracias a Dios, hay una buena cantidad de personas, algunos dentro de Cuba, la mayoría fuera de Cuba, claro está, es lógico, que nos ven por Facebook Live. En definitiva, qué bueno que lleguen las informaciones, lo mismo para los que están, los cubanos que están fuera, como los que están dentro.
Siempre Reinaldo Escobar saluda a la gente de allá de Tahuayaibón.
Sí, así
que vamos siempre a enviarle saludos también.
Sí, también es verdad.
También
es verdad.
Colón Matanzas, hay buena audiencia. Y por allá, por el norte de Camagüey también.
¿Usted sabe de dónde? Esto hace ya como una semana y media. ¿De dónde me mandaron un mensaje?
¿De dónde?
De Tahuasco.
Oiga eso.
Tahuasco, yo recuerdo Tahuasco, eso está, no sé si es ahora provincia de Ciego de Ávila o si es Camagüey, pero está por esa, o Santo Espíritu, creo que es Santo Espíritu, no sé, está por esa región, la verdad es que no recuerdo, pero dice, saludos desde Tahuasco, Amado Gil, les escuchamos. A lo mejor Reinaldo se acuerda dónde está Tahuasco, pero yo...
Muy bien. Bueno, hoy comenzamos la tertulia con estas tres notas. El régimen cubano niega la censura a Internet con el decreto ley 35. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento y el embajador del Reino Unido en La Habana están lamentando la nueva forma de censura, el decreto ley 35. Y además, los cubanos sacan un sentido de humor para criticar el nuevo decreto ley aprobado por el Estado contra la libertad de expresión en Cuba. Las primeras notas, este compendio informativo, ¿no?
Sí, señor.
Para iniciar la tertulia en el día de hoy. Pero además... La rebelión de los médicos cubanos obliga a Miguel Díaz-Canel y al señor Marrero a bajar un poco el tono.
Y si no, fíjese cuál es la portada hoy, la primera página de Granma, esa gráfica que dice, gracias a nuestros héroes, médicos, enfermeros, técnicos, personal de apoyo, estudiantes, han bajado el tono y de qué manera.
Porque... Yo me sumo a eso que dicen ellos.
Sí, claro, gracias, claro. A esos médicos. El que no lo dijo fue el señor Marrero, Manuel Marrero, que empezó a decir que la falta de medicinas no era el problema era la indisciplina y el bochorno de los médicos.
Pero y este es el titular de otra nota acá, chivato de la dictadura y sin currículum suficiente, polémica por elección de Ciro Bianchi como jurado del premio Cervantes.
Esas son las noticias que vamos hoy pues a tratar con ustedes, a analizar, a comentar con nuestros invitados. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, ya está en línea telefónica acompañándonos desde La Habana. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, en Europa. Con ellos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
Bueno, antes de saludar a Reinaldo, esas son las virtudes y la generosidad del Internet. O sea, yo tengo aquí en el buró, los que nos están viendo a través de Facebook Live, aquí tengo mi computadora, y me busqué Tahuasco. Tahuasco, Cuba, efectivamente es un municipio de Santi Espíritus. Así que saludos nuevamente a los, no sé si le dirán tahuasquense, tahuascanos,
tahuasquenses. Preguntémosle a Reinaldo Escobar.
Sí. Reinaldo, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un placer compartir contigo el saludo a los 8.700 habitantes que tiene Tahuasco.
Óigame,
qué bien.
Usted también, Google es importante, ¿eh?
O tal vez este hombre trabajó en la oficoda allá del barrio.
Ese Google, como le dicen en Cuba.
Michelle,
saludos,
¿qué tal?
Michelle, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Como siempre, un placer compartir con todos ustedes, con los oyentes y con los que están viéndonos en Facebook, y particularmente compartir este día con Reinaldo Escobar desde La Habana. Un abrazo para él también.
Qué bueno, qué bien. Bueno, vamos a la primera nota.
Sí, señor. El gobierno negó que el decreto ley 35 aumente la censura en Cuba o limite la participación social en Internet. La Habana utilizó normativas en ciberseguridad de países democráticos como Alemania para justificar que en la nueva normativa tipifiquen como de alta peligrosidad la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país. Según Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro de Comunicaciones, la serie de normativas protege, dice él, protege a las personas naturales de la afectación que les provoca al ciberespacio las cuestiones que dañan la ética, que difunden mensajes que afectan la intimidad, la dignidad de las personas, que tergiversan la realidad, las llamadas fake news, noticias falsas en español, fenómenos tan desagradables como la pederastía. Entre tanto, la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, también el embajador de Reino Unido en La Habana, pues reaccionaron al nuevo decreto ley y a la resolución 105 del gobierno cubano, las cuales restringen aún más la libertad de expresión en la isla. Y cientos de cubanos están interactuando en las redes sociales, creando, compartiendo memes de este decreto aprobado por el gobierno para eliminar la libertad de expresión de sus ciudadanos en Internet.
Sí, eso, los memes es lo que más me ha gustado dentro de todo, ¿no? Porque hay un meme que es un muchacho jovencito leyendo Granma, y cuando termina de leerlo, que va a hablar, le entra todo un comando, asalta en la casa, un comando militar. O sea, no puede hablar, punto. Hay otro buenísimo también que dice: el noticiero nacional de televisión se suspende por el decreto de ley 35, como no se puede decir noticia falsa, pues no puede haber noticiero nacional de televisión. Y el pobre Humberto López, amigo mío, Humberto López, lo que habla del decreto de ley 35 es terrible, porque imagínense, no se puede decir noticia falsa. Y Humberto López, ¿qué dice?
Bueno, hablando de noticia falsa, en el diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar escribió algo que pongo el titular ahora, tal vez lo quiera comentar él: desafío al decreto ley 35. Sí. El resto vamos contigo, Reinaldo.
Bueno, primero que todo decir que realmente es vergonzoso que este gobierno quiera justificar la expedición de este tipo de decreto diciendo algo así como que en Alemania pasa algo parecido.
Sí, señor, ¿no? Increíble.
Cuando realmente, si fuera así, pues nos gustaría tener también el mismo pluripartidismo que hay en Alemania, las mismas libertades ciudadanas que tienen estos señores a salir a la calle a protestar, y bueno, ¿para qué hacer la lista de las diferencias de libertades que hay en Alemania y en Cuba, no? Y si Alemania tiene restricciones hacia el uso de las redes, las tiene porque tiene libertades de otra naturaleza que equilibran eso, pero no puedes venir aquí a decirme que lo estamos haciendo así, porque en definitiva así se hace también en Alemania, ¿no? Este decreto es una atrocidad más, va a formar parte de la lista de leyes y decretos que están inclinados a prohibir, a cerrar, en lugar de permitir y abrir, que son las cosas que más necesita este país en todo sentido, ¿no? Tú mencionabas, hoy he publicado yo un texto que se llama Desafío al decreto ley 305, uh-huh. O 35, disculpe.
35.
Y mi desafío no es al decreto, ¿no?
Claro.
Sino yo estoy desafiando a las autoridades a que pongan en marcha otras presumibles leyes para restringir la libertad de expresión. Porque una vez que las personas ya no pueden escribir en Internet las cosas que se le ocurren para criticar al gobierno o para dar su opinión, entonces quizás a alguien se le ocurra que la manera de protestar es colgar un trapito prieto en la tendedera que se ve en el balcón, o quizás salir a la calle con una rama o con una flor, o tal vez afeitarse la mitad del bigote para demostrar de que uno está en contra del gobierno. ¿Y qué pasa si eso ocurre? ¿Qué pasa si existe un consenso ciudadano que diga, bueno, todos los hombres que se afeiten la mitad del bigote están en contra del gobierno y que van a hacer una ley para prohibir que la gente se afeite la mitad del bigote?
Está también el de, claro, no, está no, también no, el claro, de sembrar claro, un boniato en el jardín, ese me encantó. A mí.
todo depende que cualquier acción, por inocente que parezca, como por ejemplo, en lugar de aplaudir a los médicos a las 9 de la noche, decidir, bueno, de los que estamos contra el gobierno, vamos a aplaudir a los médicos media hora antes o media hora después. Son ejemplos, no son incitaciones, ¿no?
Claro.
Ahora, si me van a poner una multa por aplaudir a los médicos, van a hacer una ley para que yo no pueda aplaudir a los médicos media hora después. Entonces, esa es la libertad. La libertad se puede hacer contra ella todo lo que quieran, pero a la larga, ellos lo que serán ridiculizados son ellos y la gente siempre va a encontrar una fórmula para enfrentar estas restricciones. Yo creo que realmente esto va a formar parte de algo así como la ley 88, que la aplicaron una vez en el 2003, cuando la primavera negra, nunca más la han aplicado, que yo tenga noticias.
No.
Y a la gente que sancionaron con eso, los tuvieron que liberar para que no cumplieran las condenas que le habían echado. Entonces, que es una ley ridícula. Y el 349, que es el que se refiere a las actividades artísticas, prácticamente no lo han podido aplicar. Hicieron mil maromas, hicieron mil explicaciones, pero todavía no hay nadie que diga, a mí me aplicaron la 349. Es decir, ese tipo de leyes restrictivas de las libertades y totalmente ridículas terminan siempre convirtiéndose en meras amenazas para intimidar a las personas.
Yo creo que ese es el objetivo, Reinaldo. Creo que ese es el objetivo. Y sobre todo cuando tú ves que en la mesa redonda tratan de justificar y equiparar, digamos, lo que se hace en Cuba con países desarrollados, como en este caso Alemania, ya tú lo mencionaste, no voy a volverlo a mencionar, pero también comienzan a hablar en la mesa redonda que los intentos desde Estados Unidos de imponer el Internet, etcétera, cuando el gobierno trata de sacar la situación del país, es lo que siempre ha hecho. Yo creo que esto está escrito en clave interna y es verdad que ya se venía construyendo ya todas estas leyes que regulan el Internet o que más que regular censuran el Internet, limitan el acceso libre al Internet. Pero yo creo que se apresuran porque el gobierno cubano no ha tenido muy buenas noticias últimamente. Primero, las manifestaciones en la calle fueron gracias a la comunicación en redes sociales. A Díaz-Canel se le ha perdido el respeto. Es un presidente que no tiene legitimidad. Se le ha perdido totalmente el respeto. Seguidamente sale el supuestamente imponente Manuel Marrero a criticar a los médicos. Los médicos se le tiraron en masa a Manuel Marrero a decirle, a criticarlo. Ahora sacan este decreto ley 35 y la resolución 105, los memes abundan en toda Cuba, los chistes, es como si fuera un chiste. Yo creo que el gobierno tiene que estar preocupado y tratan de intimidar por donde encuentren.
La gente está practicando su democracia con este tipo de manifestaciones.
Y la falta de miedo.
Claro que sí. Quiero compartir antes de pasar a Michelle con un comentario que escriben debajo del artículo de este de Reinaldo Escobar. Hay un lector que dice, Reinaldo, querido Reinaldo, Pyongyang, la capital de Corea del Norte, se está trasladando apresuradamente para La Habana. No te asustes si uno de estos días en Cuba cambian el español por coreano.
Bueno,
¿cuánto tiempo?
Bueno, no. Hay un meme, quizás el más simpático, que es la mesa redonda. Están sentados toda una serie de dirigentes.
¿Está Randy ahí?
Y al lado de Randy está Kim Jong-un. El dictador de Corea del Norte.
Michelle,
sea, al lado de Randy no está Díaz-Canel, está Kim Jong-un.
Vamos contigo.
Ese fue el meme que más me gustó,
sí,
en realidad,
también,
el que inserta a Kim Jong-un al lado de Randy Alonso. Yo creo que el gobierno cubano ahora mismo es el mayor experto mundial en negar lo evidente, ¿no? Y esa argumentación falaz que intenta equiparar o poner en la misma oración términos condenables internacionalmente como pederastia, como ciberacoso, ciberterrorismo, protección infantil y otros temas que sí se legislan en muchos otros países y que además están en el centro del debate. No quiere decir que en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en Argentina esté resuelto el debate sobre cómo hay que legislar determinados aspectos de las redes sociales. Un debate abierto, lo único que todos estos países, todos los ejemplos que han mencionado el castrismo, son democracias que tienen un parlamento elegido por los ciudadanos y los que ganan son los que legislan y luego la independencia del Poder Judicial permite ser una importante pared frente a los intentos de cualquier gobierno, que pueden existir en cualquier parte del mundo, estos intentos de parar la verdad o de parar la libertad de expresión de las personas, porque la interpretación es una cuestión muy complicada, no solamente en Cuba, sino en muchas otras partes del mundo. Todavía nadie se ha puesto bien de acuerdo en cómo se va a trabajar el tema de las noticias falsas, pero que yo sepa, en ninguna democracia, todavía ninguna ley condena a nadie por publicar una noticia falsa, salvo que produzca un cataclismo, ¿no? La noticia falsa que ha publicado esa persona. Pero precisamente el término que es o no una noticia falsa, poner este asunto tan grave y tan susceptible en manos del castrismo, que es un gobierno represor, es desde luego una gran temeridad. Yo recuerdo un cartel en la campaña electoral última de España del partido ultraderechista Vox, que comparaba, decía que los sueldos de los ancianos en España, las pensiones, eran bajas mientras ese dinero se le daba a los niños inmigrantes que llegaban al país. Y aquel cartel causó una gran polémica nacional y fueron a la justicia y la justicia dijo que era libertad de expresión, a pesar de ser bastante aberrante, ¿no? El contenido de ese cartel, pero son debates que se producen sanamente en cualquier democracia. Cuba, desde luego, no lo es. Y por último, yo al leer los decretos, no sé, pero vi además un segundo objetivo, un probable segundo objetivo en estos decretos, que quizás tenga que ver con la futura entrada de un nuevo operador de telefonía e internet en el país, que podría ser chino, vietnamita, ruso. Incluso podría ser la venta nuevamente de una parte de Texas. Me dio la impresión, y es solo una impresión, y espero que sepan entender lo que estoy explicando, me dio la impresión de que el gobierno se prepara para un escenario en el que podría haber otro operador de telefonía e internet que ya nacería desde luego con estas leyes, con las manos y los pies bien atados, y que ese sería un segundo objetivo. Vamos a ver qué nos depara la realidad en este sentido.
Vamos a esperar a ver, no sé, eso sería un análisis. Vamos a esperar el futuro.
Estás escuchando las noticias como son.
Ya lo adelantábamos también, las críticas del primer ministro cubano Manuel Marrero contra el personal sanitario han desatado una tormenta que llega en el peor momento para el Palacio de la Revolución. Así se recoge de 14 y medio. Los médicos, joya de la corona del régimen, mimados y explotados durante décadas, han iniciado una rebelión contra los dirigentes del país, que vive aún bajo los efectos de las protestas del 11 de julio. Y recogen las declaraciones de Alexander Jesús Figueredo Izaguirre. Cito sus palabras, dice: los problemas no son subjetivos, son objetivos, son culpa de ustedes los que nos dirigen. Resuelvan estos problemas para nosotros poder salvar más vidas.
Y ya le paso a Reinaldo, pero le paso con lo que yo había dicho. Esta es la primera plana, la primera página de Granma, del diario Granma, la primera página, donde dice: gracias a nuestros héroes, médicos, enfermeros, técnicos, personal de apoyo, estudiantes, a Cuba ponle corazón. Después que los criticaron, entonces, ¿hay una marcha atrás? ¿Hay una recogida de cordel,
Reinaldo? Yo también doy las gracias a los médicos.
No, por supuesto.
Y a los trabajadores de la salud.
Nunca tenían que haberse las quitado.
Sí, señor.
Reinaldo.
Bueno, yo quiero añadir, no sé si ya superó, seguramente ustedes lo saben, que después de que aquellos médicos hicieron aquellas declaraciones, que salió un video con sus caras, con sus declaraciones, ahora mismo ha salido un nuevo video con más de 20 nuevos médicos siendo solidarios con sus colegas del Hospital Lenin de Holguín y expresando las mismas inquietudes que expresaron los anteriores. Es decir, como se puede decir, esto no para. Y esos nuevos médicos han hecho esto casi al unísono del conocimiento del decreto ley que hemos criticado hace unos minutos, ¿no? Yo te digo que los médicos son un grupo profesional de una enorme importancia para el gobierno cubano, porque durante mucho tiempo han sido la cara física, la cara de una de las llamadas joyas de la corona, que es la salud pública. Me atrevo a decir que los maestros no han protestado todavía porque no estamos en clase. Pero me atrevo a decir que si mañana se le ocurre al gobierno imponer que van a empezar las clases otra vez, vamos a ver videos de maestros también. Ya a estas alturas, que la gente le ha perdido el respeto, le ha perdido el miedo a lo que le pueda pasar porque protesta. No se trata ya de decir que esto es una dictadura, no se trata de plantearlo en una manera política. Se trata de desenmascarar la mala gestión de los que están gobernando el país. Y los médicos han hecho eso en uno de los pilares de propaganda del régimen, que es la salud pública. Si los maestros se les ocurre hacer lo mismo cuando empiecen la clase, no sé a dónde va a parar el asunto, porque a quién le toca después. Bueno, después vendrán los militares y vendrán los policías y vendrán. Sería muy interesante ver a los compañeros de la seguridad del Estado protestando porque los obligan a hacer cosas que no quieren hacer.
Ahí viene.
Tres escritores cubanos exiliados están cuestionando la elección del periodista Ciro Bianchi Ross como miembro del jurado del Premio Cervantes de Literatura, el más importante de las letras hispanas. Según el Boletín Oficial del Estado de España, Ciro Bianchi fue propuesto por la Federación Latinoamericana de Periodistas, organización abiertamente defensora de la dictadura cubana. Y hay un artículo que recogemos de Michel Suárez, así que vamos con él.
Sí, señor Michel Suárez. Bueno, pues parece que hay bastante descontento con Bianchi, que lo han nombrado como, lo han propuesto para jurado, ¿eh?
No, es escandaloso, ¿no? Y lo que tiene que ver con el premio Cervantes ha estado marcado muchas veces por la polémica. No es la primera vez que se le acusa de politización hacia un lado o hacia el otro, depende del signo del gobierno. No es solo un problema de la izquierda, ¿eh? Es de cualquier signo político. En este caso, el gobierno español, que es de quien depende la organización del premio Cervantes, del Ministerio de Cultura, En el año 2008 intentó solucionar el tema de la politización dejando de nombrar por parte del Consejo de Ministros, ¿sí?, los miembros del jurado y entregándole esa designación a determinadas organizaciones, a la Real Academia, a las Academias Latinoamericanas de la Lengua, pero también incluyó a la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, entre las que podían proponer. Y aquí el pecado original, porque este es un organismo que realmente bolivariano, podemos decirlo así con todas las letras, que defiende la dictadura cubana, que defiende las peores causas de América Latina y que lo politiza todo, y que sería incapaz su representante, sea el que fuere, de elegir a un premiado con el Cervantes de Literatura, que es el premio más importante de las letras hispanas, más allá de cuál sea la ideología de ese escritor o escritora. Entonces, Ciro Bianchi, bueno, fue la elección, no, quizás en años anteriores también hubo otras designaciones escandalosas y no nos enteramos, pero en este caso fue el cubano Ciro Bianchi, que tiene un pasado bastante problemático en lo que tiene que ver con la censura y la vigilancia de escritores como José Lezama Lima o como Virgilio Piñera, y que ha trabajado en la revista Cuba Internacional y se ha seguido desempeñando en el periodismo oficial con unas posiciones verdaderamente caducas en materia de libertad de expresión. Pero, no sé, Reinaldo creo que lo conoce mejor que yo. Yo no soy un experto en literatura, solamente traslado las opiniones de los expertos en este reportaje y hago la valoración política de cuál es la situación del premio Cervantes en España, pero desde luego no es una buena noticia para la credibilidad del premio en sí.
Nos vamos directo con Reinaldo Escobar a La Habana.
Bueno, yo tengo que decir, Ciro Bianchi no es Iroel Sánchez, ¿no?
No.
Hay que explicar eso. Yo conozco bien a Ciro. Tuve la oportunidad de compartir con él durante varios años mientras estábamos en la revista Cuba Internacional. Y recuerdo que en esa época Ciro era una persona que se declaraba grausista. Es decir, que su líder político era Grauce Martín. No lo estoy denunciando con nada, porque eso lo decía todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y él es un hombre que durante todo el periodismo que ha hecho ha sido, sobre todo el periodismo light, este que se publica en la página de Ventura Rebelde, es haciendo loas a las partes bonitas del pasado, la Avenida Tal, el Caballero de París, lo de siempre, el perro chino. Ese tipo de periodismo simpático que de alguna manera no es dañino, que no es. No obstante, cualquier persona, no conozco a ningún periodista en ejercicio en Cuba que sea una persona que me merezca la confianza para ser jurado de un premio de ese tipo. Porque si es, como quizás pueda ser una posición extrema de parte, si publica en Cuba, ya no es confiable. Si es permitido, ya no es confiable.
Bueno, es que esa es la parte más allá de su talento y más allá de su trayectoria como ensayista, o sea, como escritor en general. Lo que acaba de decir Reinaldo es la valoración política. Y es verdad, en un gobierno donde usted tiene que estar o con el gobierno o en contra del gobierno, porque desafortunadamente el gobierno cubano no le permite estar, digamos, ser un independiente, porque si usted es un independiente, está contra el gobierno, y léase Reinaldo Escobar, Joanny Sánchez, todos los periodistas independientes cubanos, simple y llanamente, entonces, si estás con el gobierno es porque estás con
el
gobierno.
No, es que no hay honestidad intelectual.
Por supuesto, claro que no.
Y eso lo sabemos todos nosotros que hemos trabajado en los medios oficiales de Cuba y que hemos padecido el mismo problema, ¿no? Empezando por nosotros. No hay posibilidad de ser honestos intelectualmente hablando si trabajamos en los medios oficiales en Cuba. Entonces, este hombre, como miembro del jurado, puede ser una influencia perniciosa según la ideología de los nombres que se manejen en ese jurado.
Y los que deciden ser honestos se convierten en ilegales.
En independientes.
No, en ilegales, desde el punto de vista del gobierno.
Según el gobierno.
Sí, señor.
Muchísimas gracias a Michelle Suárez, también a Reinaldo Escobar. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El tema migratorio en Estados Unidos sigue siendo complicado y cambiante. La frontera con México, muy utilizada en los últimos años por los cubanos que escapan de la crisis en la isla, sigue generando noticias. Recientemente, un juez federal volvió a implantar el programa Permanezca en México, que obliga a los indocumentados que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos a esperar en el país vecino a que se tramitaran sus peticiones. Bueno, esta decisión afecta a los cubanos que buscan asilo político.
Pero hay otras cosas también. La gran cantidad de cubanos, José Luis, que se han hecho ciudadanos españoles, que se han hecho españoles. Hay una buena cantidad. Yo no tengo el número, honestamente.
Y otros también italianos.
Y italianos. También. En definitiva, para entrar a Estados Unidos, cuando usted tenía un pasaporte, digamos, una ciudadanía de un país europeo.
De la Comunidad Europea.
De la Comunidad Europea. Usted entraba con el llamado ESTA. El ESTA es esta... este sistema de autorización de viaje electrónico que le llaman, no sé, la traducción no lo sé exactamente, pero creo que es así. Es el sistema de autorización de viaje electrónico que se pedía a través de la computadora, del internet, y si, bueno, se lo daban y ya usted con el pasaporte de ese país, usted podía entrar a los Estados Unidos. Ahora van a exigir visas para estas personas. Es decir, los españoles que están en Cuba van a necesitar una visa para tramitar su viaje a Estados Unidos. Esto complica aún más la situación, también por supuesto lo que hay por Europa. El miedo creíble. Hay un caso, me comentaba nuestro invitado, que ya lo voy a presentar, hay un caso de un muchacho que lo cogen en alta mar, le dan el miedo creíble, pero no lo viene a Estados Unidos a esperar, lo mandan a Guantánamo a esperar, a la base naval de Guantánamo. Es decir, hay toda una serie de situaciones migratorias en Estados Unidos que se hace obligatorio un programa, quizás más, pero por lo menos vamos a empezar por este, con un abogado de inmigración que nos va a poner en contexto. Me refiero a Ángel Leal, abogado de inmigración, muy conocido en este programa Las Noticias Como Son, y le damos la bienvenida. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarles a su auditorio, un gran honor para mí, como siempre, no solamente colaborarles a ustedes, pero a esta plataforma tan importante que es Radio y Televisión Martí, así que agradecido de poder conversar con ustedes sobre estos temas que son tan importantes y afectan a nuestra comunidad tanto.
Sobre todo, comencemos por el ESTA, abogado, esta llamada exención de visa que sí ha caducado debido a que Cuba ha entrado nuevamente a formar parte de los países terroristas.
Es correcto. Básicamente todo comienza desde el 2015. En el 2015 se aprueba una ley de prevención de terrorismo y de viajeros. Y básicamente lo que la ley en aquel momento dijo, y da lugar a que incluya Cuba en estos momentos, es que nativos de países que gozan de privilegio de la exención de visa bajo el programa ESTA, que es el Sistema Electrónico de Autorización de Viajero, correctamente José Luis lo dijo, básicamente si esas personas de países europeos generalmente hayan atravesado por Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen después del 1 de marzo de 2011, o aquellas personas con doble nacionalidad que sean nativos no solamente del país, vamos a decir, europeo, que goza del privilegio de la exención de visa, pero también nativos de, en aquel momento, Corea del Norte, Irán, Irak, Sudán o Siria. Esa era la ley que entró en vigor en el 2015. ¿Qué pasa? En el 2015, la administración Obama, en el intento de querer restaurar relaciones diplomáticas con el régimen cubano, elimina a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Esa lista es exigida que el Departamento de Estado se requiere mantener una lista de estados patrocinadores de terrorismo, y esto de acuerdo a varias leyes de autorización fiscal del Departamento de Defensa, ley de exportación de armas y también ley de asistencia de extranjería. Entonces, en el 2015, Obama quita a Cuba de esta lista. Sin embargo, el 12 de enero del 21, el presidente Trump declara a Cuba un estado patrocinador del terrorismo y ya va básicamente haciéndolo sujeto a restricciones de remesas y asistencias de extranjería. El 25 de mayo del 2021, el presidente Biden, a través del Departamento de Estado, emite un aviso recertificando al Congreso que Cuba no está cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos y, por ende, designa a Cuba de nuevo como un país patrocinador del terrorismo. Por ende, como es un país patrocinador del terrorismo, bajo esta ley del 2015 que básicamente no permite que los nativos de estos países patrocinadores del terrorismo puedan participar del privilegio del ESTA, pues estamos en esta encrucijada con el cubano de a pie que goza de la doble nacionalidad.
Entonces, el cubano, vamos a partirlo de dos partes. Tenemos muchísimos oyentes que nos escuchan por el online, por el internet, nos escuchan en Europa. Si hay un cubano viviendo en España, en Italia, en Francia, para venir a Estados Unidos, y ese cubano tiene residencia en esos países, vive permanentemente en esos países, ¿ese cubano puede venir con el ESTA o también tiene que pedir una visa?
También tiene que pedir una visa. Sí. Se me ha hecho la pregunta, generalmente el cubano que está en España con la DNI me han preguntado si todavía calificarían o que, mejor todavía, que puedan seguir usando el ESTA que tal vez todavía tengan en vigor. Y la respuesta, humildemente, en mi opinión, es que no, porque automáticamente quedan descalificados, no solamente para que le den el permiso de la ESTA, pero ya aquellos que tengan el permiso de la ESTA, lo que va a suceder es que cuando lleguen al aeropuerto le van a decir que ese permiso deja de ser válido, ya que queda Cuba o los cubanos exentos de este privilegio de entrar bajo ESTA, y le van a pedir, generalmente lo que está sucediendo con aquellos cubanos que sin conocimiento han llegado al aeropuerto con el ESTA, es que le cancelan el permiso del ESTA porque consideran que ya no califican, generalmente, y esto queda a criterio del oficial de aduanas y protección fronteriza a través del formulario I-193, que es un formulario para aquella persona que carece de visa o pasaporte, le dan una sola entrada, no visa, una sola entrada. Tengo entendido que se los están dando hasta por 6 meses, una entrada turística, si el oficial llega a entender que el cubano no tuvo conocimiento de este cambio en la implementación de esta ley.
Wow. Entonces tiene que echarle garra, como se dice en buen cubano, a una B1 o B2.
Correcto.
Sí, de visa de visitante, de turismo.
Que es la visa. En el caso de los cubanos, abogado Leal, vámonos ahora a La Habana. La embajada está cerrada. Uh-huh. No hay emisión de visas. ¿Qué pasa con los cubanos? ¿Se han quedado atrapados?
¿Dónde se consigue una visa?
¿Cómo hacen para salir?
Uh-huh. Ahí está la coyuntura en todo esto, porque aunque la ley claramente dice de que la persona tiene derecho de... El hecho de que el país quede descalificado no quiere decir que no puedan aplicar para la visa o no ser elegible para la visa. En el caso de Cuba, el problema es cómo pedir la visa. Efectivamente, las operaciones consulares en Cuba no se han reanudado a plenitud, uno que otro caso de emergencia, el caso de los peloteros cubanos recientemente, preolímpicos, pero realmente no hay operaciones consulares en La Habana, Cuba, menos servicios de inmigración en Habana, Cuba. Sabemos que ya Guyana está a punto de pedir visa, si es que ya no lo han hecho, para que los cubanos puedan entrar a dicho país para pedir una visa de inmigrante, que es la sede consular para las visas de inmigrante. Entonces, realmente, en lo que tiene beneficio el cubano con doble nacionalidad, que anteriormente gozaba del ESTA, es que al menos pueden ir a España o a Italia a pedir esa visa de turista en el país de la doble nacionalidad, pero obviamente, económicamente, con las condiciones que se están viviendo en Cuba actualmente, crisis alimentaria, social, gubernamental, de represión total de derechos humanos y civiles, es pedir mucho, digo yo humildemente, respetuosamente, pedir a un cubano que se monte en un avión para ir a España para programar una entrevista para una visa de turista.
No, eso es sale más barato ir a un viaje turístico por todo el Mediterráneo, visitando, quedándose en hoteles de primera clase.
Efectivamente, y perdóname que le interrumpa, pero y ya esto estaba pasando con Guyana, porque ya lo de Guyana no era tan fácil, no habían vuelos directos a Guyana, tenían que ir por Rusia, Turquía, Panamá. Era un vuelo horriblemente caro,
y le voy,
que ya estábamos en esta encrucijada.
Y le voy a agregar algo más, cuidado con los cubanos que a lo mejor tienen un dinero, se quieren ir a España para después venir a Estados Unidos, cuidado, porque tengo entendido, claro, yo sé que el abogado no domina esta parte porque no está aquí, no es Estados Unidos, pero tengo entendido que ya hay tremenda demora para conseguir una cita en la embajada estadounidense o en el consulado estadounidense en Madrid. Ya me han dicho que está sumamente demorado, está como a 3 meses.
Es decir,
ya no es...
Y está mejor que muchísimos otros lugares, porque recordemos que también estamos sufriendo los efectos de la pandemia.
Además.
Entonces hay protocolos de distanciamiento social, no están recibiendo el mismo número de gente que antes, no tienen el mismo personal de antes, muchas personas están trabajando de casa, o sea que sí, también hay demoras históricas para entrevistas consulares, no solamente por la situación política, pero también por la pandemia.
Abogado Leal, con la administración del presidente Biden, ¿no ha habido cambio en cuanto a la política migratoria hacia Cuba?
Bueno, no ha reanudado pie seco, pie mojado, no ha reanudado el programa de reunificación familiar cubano, que desde mi punto de vista es una pieza fundamental en fomentar una inmigración legal desde Cuba de personas que han sido legalmente reclamadas, que han estado esperando sus reclamaciones, que en muchísimos casos han pagado sus parol, han pagado sus declaraciones juradas de solvencia económica, la affidavit, y sin embargo, por la cancelación del programa en el 2017, todavía no se ha encontrado una solución a este problema que afecta décimas de miles de cubanos y sus familias de no poder lograr esa reunificación familiar de forma legal. La consecuencia es que muchos de esos cubanos se desesperan por las circunstancias que sabemos que existen en Cuba, tratan de venir por frontera sur, que ahora vamos a hablar un poco de eso, está complicado ahora lo de la frontera sur. Lastimosamente, muchos de ellos tratan de venir por alta mar, también vamos creo que a hablar de eso un poco también. El caso es que no hay una opción y ese es un programa estrictamente necesario. Lo que sí referente a Cuba, espero que suceda que recientemente, producto del movimiento del 11 de julio y el grito de libertad del pueblo cubano, es de que han anunciado que tienen la intención de mandar más personal diplomático y consular a Cuba. Espero que con eso al menos reanuden los procesos consulares, tanto para visa de no inmigrante como para visa de inmigrante, y sobre todo este programa de reunificación familiar cubano, que es una forma legal de adelantar la inmigración de alguien quien fue reclamado, que bajo circunstancias normales pudiera esperar de 6, 7, en algunos casos 12 años de espera para que puedan inmigrar dependiendo de la categoría. Así que esa es una pieza fundamental para restaurar un poco de orden en lo que es la inmigración desde Cuba de forma legal.
Hablando del desorden, vamos a hablar de la frontera sur, y cuando hablamos de la frontera sur hablamos de la frontera con México, y hablamos de los cubanos que salen para cualquier país latinoamericano y comienzan a atravesar todo Centroamérica, cubanos que sé que en este momento están tratando de cruzar la selva del Darién, ahí entre Colombia y Panamá, llegar a Panamá, cruzar todo Centroamérica para llegar a México, llegar a la frontera, tratar de entrar a Estados Unidos, presentarse, pedir asilo político, pero Pero ahora, ¿qué pasa? Hay un juez federal que ha echado para atrás, lo decíamos en la presentación del programa, la nueva regulación que había aprobado la administración actual del presidente Biden, que ya se permitía con un parol esperar dentro de Estados Unidos el proceso. Ahora el proceso hay que hacerlo nuevamente en México, esperar nuevamente en México. ¿Cómo está esa situación, doctor?
Bueno, la decisión es emitida por el honorable juez federal, y siempre diré un honorable juez federal, porque para mí un juez federal merita su respeto. Es el juez Matthew Kaczmarek de la Corte Federal de Amarillo, Texas. Es el distrito norte del estado de Texas. La decisión es emitida el 13 de agosto de 2021. Consiste de 53 páginas, pero en final lo que él ordena es lo siguiente: de que básicamente le está prohibiendo a la administración Biden seguir con la cancelación del programa que conocemos como Permanecer en México, que son los protocolos de protección inmigratoria, que tienen que volver a implementar dicho programa, que es Permanecer en México, de buena fe hasta dicho momento de que hayan cancelado el programa legalmente bajo la ley de procedimientos administrativos, y hasta dicho momento que el gobierno federal tenga suficiente capacidad de detención para detener todo aquel extranjero sujeto a detención mandatoria, o sea, que tengan los recursos para detener a aquellas personas. Recordemos que el que llegue a la frontera a pedir asilo es una detención mandatoria. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener el espacio para detener a estas personas, empezó lo de permanecer en México para que esperaran del lado mexicano de la frontera. Básicamente, también les pide que rindan un reporte el día 15 de cada mes, comenzando con el 15 de septiembre, de cuántas personas se presentaron, cuántos expulsaron, cuántos dejaron entrar bajo parol, cuánto espacio de detención tienen. Y por último, la orden es nacional, y lo único que el juez suspende la implementación de esta orden del 13 de agosto por una semana, literalmente hasta el 20 de agosto del 2021, hasta para que el gobierno federal, la administración Biden, el Departamento de Seguridad Nacional tengan la oportunidad no solamente de apelar al Quinto Circuito Federal de Apelaciones, pero para pedir una orden judicial preliminaria de emergencia para que esta orden del juez Kaczmarek no entre en vigor. Estamos a 2 días de este plazo de tiempo que el juez concedió. De no lograrse esa orden de emergencia, permanecer en México regresará y será un tema de nuevo para nuestros inmigrantes.
Increíble. Abogado, Estados Unidos parece de que está propuesto, ¿no?, a duplicar, de acuerdo a las noticias, la cantidad de funcionarios para las solicitudes de asilo. Hay una petición de duplicar este personal, pero además medidas que autorizarían a funcionarios, dice el asilo, a decidir si aprueban o no la solicitud de protección en la frontera con México, sin pasar por los atestados tribunales de inmigración que pueden tardar años en resolverse los casos.
Es correcto. Realmente ese sistema ya existía. Lo que pasa es que primero se pasa por la entrevista de miedo creíble. De aprobar dicha entrevista, ganan el derecho de comparecer antes de una corte de inmigración. Lo único que están diciendo es que si apruebas la entrevista, antes de que vaya a la corte, vamos a ver si un oficial de asilo lo puede entrevistar, que es lo que ocurre con un asilo normal que alguien presenta aquí normalmente dentro de los Estados Unidos. Si el oficial de asilo aprueba ese asilo, ya técnicamente no hay necesidad de que esa persona tenga que ir a corte, porque es un asilo aprobado y al año y el día puede presentar su residencia. De lo contrario, desde mi punto de vista, todavía conserva la oportunidad de permanecer antes de un juez de inmigración para ver si puede ganar su asilo. Tiene derecho a una redeterminación de la negación del asilo por parte del oficial de asilo. Pero sí, eso es un adelanto y debe de minimizar el número de casos que tengan que necesariamente ser remitidos a la corte. Recordemos que el que no aprueba miedo creíble no tiene derecho a corte, es una deportación expedita, y la única posibilidad que tiene es que el juez de inmigración hace una redeterminación de la decisión adversa de miedo creíble, pero en realidad no es una audiencia plena. El juez simplemente lee los apuntes del oficial de asilo para determinar si la negación del miedo creíble fue correcto. Pero básicamente el proceso es entrevista de miedo creíble, si apruebas, entrevista de asilo; si no apruebas, redeterminación de la decisión adversa de miedo creíble por un juez de inmigración. Pero de eso se trata el proceso.
Abogado, ¿ha crecido, se mantiene igual o ha disminuido la cantidad de cubanos que estaban llegando en los últimos meses a la frontera con México?
Bueno, tomando en cuenta todas las nacionalidades, estamos viendo números casi récord de personas que se han presentado en la frontera. Quiero pensar, y realmente no tengo las estadísticas, pero me imagino que un gran número de ellos son cubanos, y como siempre, estamos hablando de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, personas que están huyendo del comunismo, de los sistemas dictatoriales totalitarios, pero también mucha gente del Triángulo de Centroamérica, el Triángulo de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, uno que otro mexicano también, haitianos, también hemos visto que están solicitando asilo en la frontera sur, pero yo diría que un gran número de estas personas son de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
¿Y ha disminuido el número de cubanos que estaba o que mantenían, no, en una situación irregular en el país y estaban en centros de detención acá en los Estados Unidos?
Han liberado mucho. La administración Biden implementa un memorándum teniendo que ver con las prioridades para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Y básicamente las prioridades son aquellas personas que hayan sido convictas de felonía en grado agravante bajo ley migratoria, o pandilleros, personas que constituyan un peligro a la seguridad pública, a la seguridad nacional. Y la otra prioridad son los recién llegados. Y estamos hablando de personas que hayan llegado después del 1 de noviembre de 2020. Entonces, si usted no cae dentro de una de esas prioridades, estaban liberando muchos de estos cubanos y otras nacionalidades bajo palabra, que dicho sea de paso, y estamos pendientes de la decisión, hay la posibilidad que esa liberación de una persona después de haber pasado por una detención inmigratoria, que esa liberación bajo palabra, inclusive bajo fianza del Servicio de Inmigración, pudiera constituir un parol para efectos de la ley de ajuste cubano. Estamos en el veremos de ver, porque esa decisión fue por un juez de inmigración acá en Miami, pero él mismo lo certificó directamente al Tribunal de Apelaciones de Inmigración en Falls Church, Virginia, y estamos esperando ese dictamen. Pero a su pregunta, sí, diría que un gran número de los cubanos han podido salir bajo parol, pero la mayoría bajo palabra.
Claro que sí. Vamos a hablar de los que vienen por mar, porque también vimos un pequeño incremento, o un gran incremento, diría yo, con respecto al año pasado y años anteriores. Y aquí hay el tema del famoso miedo creíble. Parece que el miedo creíble, que no es tan fácil de que un oficial le dé el miedo creíble en la primera entrevista, no es tan fácil, pero se da. Hemos visto un caso de un miedo creíble en el mar, una persona que aparentemente a usted lo llamaron, usted le consultaron el caso, era un policía en Cuba, logró demostrar un miedo creíble, pero al hombre no lo trajeron para territorio continental estadounidense, lo llevaron para la base naval de Guantánamo, la base de Estados Unidos en Guantánamo, a esperar el proceso allí. Esto, ¿cómo se está procesando estos casos de miedo creíble que toman, que cogen en el mar?
Bueno, básicamente, vamos a comenzar con lo del 11 de julio que el secretario Mayorkas anunció, de que cualquier persona interceptada en alta mar no iban a permitir que entre a los Estados Unidos. Él anunció esto a partir de las manifestaciones en Cuba. Entonces, realmente lo que no puede hacer es privar a esa persona de la posibilidad de que le hagan la entrevista de miedo creíble. Y esto sucede porque aunque la ley estadounidense o la ley de refugio internacional aplica específicamente a la intercepción y repatriación de migrantes en alta mar, se han guiado por órdenes ejecutivas del año 81 y actualmente hay una orden ejecutiva del 24 de mayo del 92 y del 19 de noviembre del 2002, que básicamente le instruye a la Guardia Costera de interceptar y repatriar estos inmigrantes en alta mar, a no ser que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional decida que la persona puede ser refugiado y no debe ser devuelto a su país de origen sin el consentimiento de las personas. Entonces, básicamente esto lo hemos visto anteriormente. Lo que sucede es por las circunstancias en alta mar, en la escampavía de la Guardia Costera, las circunstancias no son las mejores para que ocurran estas entrevistas de miedo creíble, y casi en su totalidad las personas, primero muchos de ellos ni siquiera piden la entrevista, y los pocos que lo piden casi nadie califica, pero en este caso en particular, este ex policía cubano pudo calificar para miedo creíble, pero en vez de ser introducido a los Estados Unidos de América, el territorio continental de los Estados Unidos de América, fue devuelto a la base naval de Guantánamo para que él siga su proceso desde Guantánamo.
Y desde ahí puede recibir, pues, la solicitud, ¿no?, de asilo político.
Ahora tiene que... Es correcto. Ahora lo que va a pasar, lo va a entrevistar un oficial de asilo, porque la primera entrevista de miedo creíble fue en el escampavía de la Guardia Costera y presuntamente debía de haber tomado lugar por parte de un oficial de asilo. Ahora viene una entrevista más extensa por un oficial de asilo en la base naval de Guantánamo. Si llegara a aprobar esa entrevista, él entra como refugiado.
Claro, y entra, eso le iba a preguntar, ¿a los Estados Unidos ubican un tercer país que lo acoja?
Vamos a ver, yo espero que entre a los Estados Unidos porque desde mi punto de vista él está pidiendo refugio y él al menos ha tenido contacto con las autoridades estadounidenses, aunque el secretario Mallorca dijo que aquellas personas interceptadas en alta mar pudieran ser devueltas a terceros países, pero pienso de que ya que se encuentra en territorio estadounidense, en la base naval de Guantánamo, de aprobar la entrevista de miedo creíble como cualquier otro extranjero, él debe de poder entrar a los Estados Unidos como refugiado.
Nos queda un minuto. Perdóname, porque hemos visto otros casos que terminan, por ejemplo, en Australia.
Sí,
claro. No en Estados Unidos.
Claro,
porque van a Guantánamo y lo acoge un tercer país, en este caso Australia, por ejemplo, Uruguay sí, también.
Pero creo que esos son casos de reasentamiento a través de la ACNUR y no directamente con una solicitud de refugio para los Estados Unidos.
Claro, porque este hombre lo cogen autoridades estadounidenses, lo entrevista un oficial de Estados Unidos y viene a una corte estadounidense. Nos queda un minuto de programa ya para concluir, abogado. Podemos decirle a los cubanos, no ha cambiado nada, todo está igual. O sea, salir del país es un riesgo, sobre todo estos que salen por Centroamérica. Todo está muy confuso. No hay nada que haya variado para que un cubano pueda mejorar su entrada a Estados
Unidos. Y hemos visto personas que se han lanzado al mar y todos no han llegado con vida tampoco.
Además de
y a los que logran llegar con vida después son deportados.
Además, sí, señor.
Efectivamente, alta mar no es una opción porque corren un alto peligro de no llegar con vida, lastimosamente. La frontera sur no es opción porque, aparte de que los están expulsando porque todavía está en vigor la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o sea que ni siquiera lo van a procesar. Donde está la esperanza, y les pido paciencia, es mucho pedir, yo sé, es la reanudación del programa de reunificación familiar cubano, porque sé que muchos de estos cubanos son personas que ya han sido reclamadas por sus familiares acá, que guarden un poco de paciencia, porque yo sí creo que próximamente vamos a tener noticias favorables referente a ese programa.
Yo creo que sí.
Ojalá.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias como siempre.
Como no, un placer y un gusto y gracias por la oportunidad de hablar con su auditorio.
Claro que sí.
A usted también. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con